Estás escuchando Rapto.
Jueves 11 de agosto del 2022. Estamos comenzando la primera jornada de Crackbang Boom 11. Oficialmente en el regreso de la convención luego de 2 años de pesadilla pandémica. Lo que estás escuchando es Tren Moebia, estación Crackbang Boom, por supuesto desde la ciudad de Rosario. La idea de esta serie de podcast grabados en vivo, pero estrenados en diferido, yo no sé si se utiliza esa palabra todavía, pero la tiro ahí. La idea es continuar la experiencia de Tren Moebia, una propuesta ideada por Espacio Moebius en el primer semestre del año, que nos llevó a recorrer las vías argentinas desde Capital Federal a Rosario y desde allí a la ciudad de Córdoba, procurando una aventura que combine residencia artística y un cruce de voces y proyectos para una apuesta más federal de la historieta argentina. Con esta serie de entrevistas desde el living de Espacio Moebius aquí en Rosario, buscamos extender ese viaje, ahora logrando un acercamiento con talentos de la historieta que llegan a Rosario en ocasión de Crackbang Boom desde diferentes ciudades y provincias. Cuando ustedes escuchen, la convención Crackbang Boom ya habrá terminado. Seguramente están escuchando camino al trabajo o en el subte, en el colectivo, quizás caminando o en el auto, ¿por qué no? Puede que estén yendo a la facultad o cocinando el almuerzo o viendo dónde hay un rapipago cerca. Pero lo importante es que las datas que vierten les invitades cuentan para seguir conociendo y profundizando las experiencias que hacen a la historieta y a la ilustración argentina contemporánea. Vamos a ir abriendo el micrófono al ambiente natural. Todo lo que van a escuchar es 100% ambiente real y les prometemos unas charlas dinámicas y divertidas. Para eso, quien inaugura el living, ya pueden escucharlo. Manuel Loza, bienvenido al living de Tren Moebia.
Bueno, muchas gracias, Lucas, por tenerme acá. Está muy cómodo este living, está tenemos muy unas cómodo. Sillas. Yo estoy prácticamente en posición fetal.
Sí,
me voy
sí,
a quedar
veo.
Dormido en esta silla.
No te quedes dormido, por favor, te lo pido, porque hablaría muy mal de mí como conductor o entrevistador o no sé qué sería en este rol. ¿Cómo te sentís? Es la pregunta que seguramente te han hecho todos en la intimidad cuando te volviste a encontrar con tantos colegas del resto del país ahora en Crackbang Boom. Pero, ¿cómo se siente volver? ¿Cómo se siente volver a retomar el contacto en las convenciones? Esto es más allá de Crackbang Boom, sino que todo el 2020 me parece que fue como un gran reencuentro. ¿Y cómo se sintió esa vuelta después de 2 años ásperos?
Uf, es muy fuerte porque cuando uno dice que te encanta la historieta, que amás la historieta, yo estoy profundamente enamorado de la historieta y estoy profundamente enamorado de la autogestión y del cooperativismo que incluye esto que hacemos como historieta en este lugar en particular, en este país en particular.
Claro.
Y la idea del cooperativismo y la idea de no vernos durante tanto tiempo, yo creo que te puede aislar. Podés por un momento olvidarte de que sos parte de un cuerpo, sos parte de una movida y que todos estamos apuntando al mismo lugar. Y podés un poquito, sin darte cuenta, quedarte en una idea muy de bueno, yo soy yo solo. Porque la cuarentena te la pasaste vos solo, produciendo
claro, claro.
En tu casa, encerrado. Y bueno, encerrado, cuidándote y cuidando a los demás. Y salir de esa sensación tan profunda de soledad, a de golpe los abrazos, el comprarte el fanzine de aquel o el fanzine de allá. Yo todavía no tuve tiempo. Tengo que retirar, creo que, un estante de
sí.
Preventas.
Ah, bien. Claro.
Compré mucho en preventa.
Mucho preventa, claro. Sí, eso es ansiedad pura, digamos. Como que
sí, ganas de estar acá. Es que la Crack es muy especial para todos nosotros. Es medio indescriptible. Yo hablo mucho de la Crack cuando doy clases. Y es medio como que no sabés cómo explicar qué es esta emocionalidad tan fuerte de viajar.
Sí.
De viajar por historietas, ¿viste? Capaz nosotros que somos una manga de virgos y nunca viajamos por una banda. Yo nunca fui a ver al Indio a ningún
lugar.
Claro,
nunca flasheaste esa. Tipo de 40 horas de barro para la volver y conocer esa mística.
Esa mística es la Crack. es te tomás un micro, viajás una banda de horas, te quedás en un hotel, en un hostel, en casas de amigos. Es un periodo de tiempo, 4 días, en los que la historieta no se vuelve un tema más del día, se vuelve como el único tema.
Sí.
Yo hoy, ahora, salgo de acá, de este living, me vuelvo al stand y voy a estar hablando de historietas.
Sí, sí.
Y me termina el día y me vuelvo a la casa en la que estoy parando y vamos a hablar de historietas. Y así todo el día. Ayer me fui a dormir a las 4 de la mañana. Hoy me desperté a las 8. A la noche lo vi a Lucas.
Me viste.
En un barcito. Llegué a mi casa tipo 2 de la mañana y me quedé 2 horas discutiendo sobre Christopher Priest, el guionista de Marvel.
¿Por qué?
Y es hermoso. Y a las 4 nos fuimos a dormir y nos fuimos a dormir como diciendo... La puta madre, mañana es un día heavy. Hay que irnos a dormir, pero la verdad me quedo hasta que se haga de día discutiendo sobre guionistas de Marvel.
Che, te quiero cambiar radicalmente de tema. Recién hablaste de tu rol como docente.
Sí.
Me da curiosidad saber si en algún momento la experiencia y los aprendizajes que te dio la docencia la pudiste aplicar en la historieta de alguna forma u otra.
Que yo siempre digo que la narrativa... tiene mucho de docencia, porque vos como docente lo que querés es que te entiendan. Que se entienda esto de lo que estoy hablando. Y hacer narrativa, hacer ficción, hacer un cuento, hacer una autobiográfica, qué sé yo, el lenguaje que vos elijas, sea prosa, sea cine, sea historieta, tu objetivo principal es transmitir. Y para transmitir, la vocecita que tenés en la cabeza todo el tiempo te está diciendo que se entienda. Que alguien lo lea y lo entienda. Es como lo mismo que los docentes, te acostumbras a agarrar conceptos y ver cómo explicarlos para que se entiendan.
Recién cuando hablabas, ¿no?, de que nos venimos, charlamos, discutimos, llegamos a la convención, presentamos libros, los dibujás, los pensás, los guionás. Mi gran pregunta es, conviviendo con esto... No 24 horas al día, sino más, porque hasta en los sueños debe ser una cosa que está presente. ¿En algún momento decís, o en algún momento no dibujar es una opción? O sea, como porque yo te imagino a vos un tipo que... No la idea de estar siempre, o sea, como hiperproductivo, pero yo te imagino siempre garabateando algo, bajando alguna idea para que no se escape. ¿En algún momento decís, che, dibujar hoy no? ¿Podés hacerlo? ¿Lográs hacerlo?
No. Y primero porque cuando decís hoy no, después dibujás un poquito mal. ¿Viste?
Bien.
Dizzy Gillespie, el trompetista, decía, si yo no ensayo un día, me doy cuenta yo. Si yo no ensayo 2 días, se da cuenta las bandas. Si yo no ensayo 1 semana, se da cuenta el público. Y como que estás afilado cuando estás todo el tiempo haciendo. Y... eso por un lado, y yo quiero estar afilado porque quiero dar lo mejor. Sí. Y después hay otra cosa que es, yo siento que me muero si no dibujo y si no hago historietas. E incluso hace poco lo charlaba con un amigo, tengo la suerte de laburar con Matías Chenzo, que es un historietista muy bueno, y trabajamos juntos en una escuela y charlamos mucho. Y una que yo siempre le digo es, yo siempre tengo presente como el terror a no dibujar, a no poder, a que pase algo, ¿viste? Tipo, uy, no sé, se prendió fuego tu casa, tenés una deuda gigantesca, tenés que laburar 20 horas por día de cualquier cosa con tal de pagar esa deuda, o lo físico. Me caigo y me rompo la mano. Creo que sería un golpe fuerte.
Totalmente, ¿eh? Sí.
Yo dependo. dependo mucho. Bueno, estoy haciendo terapia acá en vivo con Lucas Canalda.
Sí, veo, veo. Igual este miedo que me acabas de tirar, claro, vos sos como, como un guitarrista, un baterista, un cirujano, y como George Constanza cuando finalmente encuentra su vocación de que es modelo de manos, digamos. Sí, como que, sí, sí. Claro, o sea...
Las manos son mis herramientas.
Claro, totalmente, no había pensado nunca eso, bien.
Y
claro.
Me da mucho miedo, ahora que estamos describiendo los miedos...
Me encanta que estamos describiendo los miedos con mucha gente alrededor, pero sí. está bien.
Esto es terapia con Lucas
Esto,
Canalda.
Sí.
Y me da mucho miedo a veces ponerle... Con mi pareja vemos mucho videos graciosos cuando estamos medio quemados.
Sí.
Antes de ir a dormir.
Sí, sí, para quitar la atención, digamos.
Tipo fails de YouTube.
Sí.
Y me da mucho miedo de esos videos el accidente revoludo, que no es que vos dijiste, ay, mirá, soy un capo, me voy a colgar de esta escalera, te sí. caíste, te rompiste un brazo, sos un tarado. No, el que no hiciste nada fuera de... No te arriesgaste, vos sí. hiciste una vida tranqui, saliste de tu casa, te resbalás y te rompés toda la mano y vos decís, ay, ¿qué hago?
No, salgamos de este tema. Bueno, ¿o querés seguir indagando ahí?
Quique Alcatena una vez se rompió el meñique, sí. se rompió el meñique y toda la parte del metacarpo, que es como la continuación del meñique, se rompió eso, Quique, y siguió dibujando.
Ah, pues bueno,
con
un héroe.
Con yeso dibujaba. Y te juro que no sé si notás la diferencia.
Bueno, porque ahí justamente estaba todos los días. Y todos no lo notó nadie. No lo notó nadie, ni siquiera él. Che, recién cuando las primeras horas de actividad, que realmente estamos en jueves, yo pensé que iba a estar muy tranquilo y no, estalló ya desde arranque.
Explotó. Esto me parece que es sábado y domingo.
No, va a ser intransitable. Para bien, obviamente. Mañana le contamos. Pero veía que... estás en el stand y constantemente tenés gente que se acerca a vos, bueno, se lleva tus libros, te pide una firma, algunos te piden una foto, algunos que te pide, bueno, algún contacto porque son jóvenes colegas, sí. o esperan serlo en algún momento. Y quería preguntarte, ¿qué onda de esto cuando ya, porque vamos poniendo, nos conocemos ya desde hace algunos años y bueno, cada convención, cada Crackman Boom que suma un número, son años que pasan.
Sí.
¿Qué pasa cuando realmente ya para una persona que es joven, ya empezás a sentir de que hay pibitos y pibitas y pibites que ya son la nueva generación y que acuden a vos? O sea, ¿cómo te pega la sensación de, bueno, el tiempo pasa y cada vez hay más gente? Y no te voy a preguntar si sos un referente o no, eso lo voy a hacer después. Pero, ¿qué pasa cuando empezás a notar de que el tiempo efectivamente pasa y que los pibitos que para vos eran los más jóvenes ya ahora son tus colegas y los pibites más que recién llegan son los que se están sumando y que están buscando también conectarse con vos?
Que haya un recambio constante está buenísimo, es lo más sano que nos puede pasar y es hermoso. Y encima lo que es hermoso también es ir percibiendo cuáles son los distintos mambos
sí.
estéticos y conceptuales que cambian con las generaciones y ver de qué hablan las historietas del pibe que tiene el pibi... Pibi que tiene 19 años, 20 años y vino con un re fanzine,
sí.
leer eso. Yo la mayor parte de la plata la gasto en la carpa de fanzine,
claro, totalmente.
Y en gente que yo no conozca.
Ahí
y
va.
Leer esas cosas y decir, ah, mirá, están todos flasheando con esto o aquello.
Sí.
Ah, mirá este estilo de dibujo. A mí me vuelve loco, me encanta totalmente.
Che, la última pregunta tiene que ver con esto, siguiendo con la terapia. Sos un tipo muy informado, muy formado, muy educado.
Muchas gracias.
Tenés una sensibilidad social, política, eso se nota sí. en tu obra. Y al mismo tiempo sos un tipo muy siempre animado, siempre con buen corazón, de buen humor. creo, por lo menos lo que yo
sí,
entiendo.
Sí, sí.
Y mi pregunta es, ¿en algún momento te bajás? O sea, sos así siempre extrañamente. Yo no sé si eso necesariamente se condice con ser positivo. No estoy diciendo que seas positivo. Claro. Pero sos así en todos los aspectos de tu vida. Así como con tanta energía, irradiando tan buena energía. Porque también un tipo que a lo mejor está tan informado y está tan formado y que le interesa tanto a la política, los últimos años a nivel global no han sido tan estimulantes, ¿no?
No.
Y a veces Eso puede ser como ser a lo mejor un tipo intelectual, también a veces es como, bueno, soy intelectual y es toda una mierda y no hay razones para seguir adelante. Sin embargo, vos sí estás siempre pila, energía.
Sí, bueno, no me siento un intelectual, pero sí, yo soy un poquito muy arriba. Mi pareja ya me odia.
Te odia, claro.
Me pasa algo que es como muy al revés de a mucha gente, muy al revés de ella. Yo me despierto muy arriba,
sí,
y bajo. Yo me despierto y soy Beto César. No paro de hacer chistes malísimos, uno atrás de otro, y no paro de intentar hacerme el gracioso. Y,
sí,
y ella no quiere que le hablen hasta que no se termine el primer café.
Claro, y coincido con ella, yo estoy completamente a favor de eso.
¿Sos de ese planeta?
Sí.
Pero no, así como sí, tengo como una actitud, como una buena onda, ponele, yo no siento que la gente a mi alrededor no la tenga. No siento tipo, me siento re distinto al resto de los,
claro,
seres humanos. Y sí, tengo momentos donde me caigo y me caigo. Capaz ahí juega mucho como la negación, como el no mostrarse. Generalmente esos aspectos los guardo capaz para algo más íntimo. Intento en general como cierta negatividad guardarla para un espacio íntimo. Hace poco me dijeron, hay una cosa que me dicen bastante los que me ven en redes sociales,
sí,
que es una pelotudez, que me dicen que soy un liker, que es como lo contrario al hater.
Claro, claro, claro.
Yo voy al cine y me gusta todo, o leo historietas y me gusta todo. No me gusta todo. Lo que sí intento no transmitir cuando algo no me gusta. Me parece que Internet, las redes sociales, están llenas en un 95% de esa caca. De gente diciendo, te voy a explicar por,
claro,
qué esta peli que te gusta,
sí,
es una mierda total. Te voy a explicar por qué esta historieta falla por todos lados. Y me parece una poronga. Yo laburé mucho tiempo con Lea Caballero. Lea Caballero es un genio, es un tipo que me encanta lo que hace. Y Lea Caballero, cuando hace algo, estudia antes. Es medio neura, ¿no? En eso.
Sí, sí.
Y Lea Caballero hace tiempo tiene un canal de YouTube. Para hacer el canal de YouTube, primero estudió. Se leyó todo sobre el algoritmo.
A favor de eso.
Consejos de cómo hacer para que funcione. Todo antes de poner el primer video. Uno de los consejos que él me contó es que YouTube te dice que tenés más views si hablas mal de algo que si hablas bien de algo.
Ah, qué horror. Qué horror.
Es un horror. Y es parte de una construcción cínica y horrenda del mundo en el que vivimos. Entonces, sí, yo tengo momentos de mierda. No, intento no transmitirlos. Porque ¿para qué sumar caca, no?
Manu, mi última pregunta no va a ser si sos un referente o no. Eso era un chiste, obviamente no te vamos a involucrar de esa manera. Pero ¿tenés un ritual? ¿O vos dijiste comprar? Bueno, ahora cuando retires todo ese vagón de preventa, pero cuando te vayas y ya estés en casa, sí, la semana que viene, ¿tenés un ritual de lectura particular, específico? Mi última pregunta es esa.
Sí.
¿Hay un ritual?
Sí, vos sabés que sí. Y si querés te elaboro toda una teoría que tengo.
Por favor.
Yo creo que la lectura, a diferencia de mirar pelis o series, la lectura es un consumo activo. Vos accionás para,
sí,
leer. Vos no solo lees. ¿No te pasó nunca de estar muy cansado y darte cuenta que leíste todo un párrafo, pero no lo leíste?
No, pero no tenés idea de que justo no hay una conciencia, no hay una lectura consciente.
Claro, la lectura entonces es activa, es un consumo activo. La tele y las series están buenísimas, pero son un consumo pasivo. Vos te sentás y mirás. Y eso hace que muchas veces te pierdas de la lectura porque estás cansado y preferís ver una serie o ver una peli. Y eso genera algo que yo estoy viendo cada vez más, que son historietistas que no leen historietas.
Claro.
Viste que vos te das cuenta. Y lo peor es que es imperceptible. Ni siquiera te podría decir te das cuenta porque dejaron de usar grafismos como la onomatopeya o la línea cinética. No te lo podría explicar así. No sé todavía. No lo puedo catalogar. Pero sí te puedo decir que me doy cuenta que hay mucho historietista que mira más series de lo que lee historietas.
Claro.
Y sí me doy cuenta de que en mi vida diaria me cuesta... Hay que hacer un pequeño esfuercito para sentarte
a
leer.
Claro, claro.
Como que estás medio cansadito y la cabeza te dice, prende la tele.
Ahí está.
Y empecé un ritual que es que todos los días me despierto 7:30, 8:00, paseo a mi perra, que es importantísimo, y ya tipo 8:30, 9:00 arranco a leer y leo 1 o 2 horas. Y después de eso dibujo. Y después de eso hago mi trabajo de la vida real, que es que soy docente del turno noche.
Claro, claro. Manu, siempre un gustazo charlar con vos, de manera profesional o no. En este caso de manera profesional, porque estamos ante los micrófonos que validan todo.
Obvio.
Pero gracias.
Siento que se me corta una... Hay que hacer una rutina de lectura. A veces cuesta, a veces no sale espontáneamente sentarte 1 hora entera a leer. Y tenés que generarla, y generarla con el mismo nivel de ganas y paciencia como generaste rutina para ir al gimnasio, rutina para cualquier pavada. Bueno, esto es lo mismo, y está buenísimo. Y en un momento te sentís mucho más en contacto con aquello que haces. Perdón, pero...
Gracias, Manu.
No, Lucas, gracias por invitarme y ser el primero.
Estás escuchando Rapto.